Para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real, Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra.
Durante el transcurso de esta semana me ha dado vueltas por la cabeza una palabra que de alguna manera se transforma en la base de lo que vamos a ver esta mañana. La palabra es religión. ¿Quién no tiene una religión? ¿Qué es una religión? Una de las definiciones más rápidas que me dieron alguna vez fue que religión era el esfuerzo que el hombre hacía para acercarse a Dios. Ahora, ¿es momento de afirmarse en una religión o, todo lo contrario, romper estructuras religiosas? Fíjate que cada vez que Dios ha enviado un avivamiento sobre su pueblo, inmediatamente, cada denominación ha institucionalizado ese avivamiento y lo ha convertido en una serie de nuevas disposiciones, nuevas reglas a cumplir para considerarse avivado. Esto ha determinado que mucha gente, disconforme con esos manejos de su denominación, haya resuelto apartarse y encarar algo nuevo. Ahora, ese algo nuevo ha traído como resultado, en muchos casos, la apertura de nuevas iglesias. Mucho mejor encaradas, es cierto. Mucho más liberadas de castrantes estructuras. También es verdad. Y sumamente respetuosas de la transparencia de la palabra, pero en el fondo, una nueva denominación que se sumará a las ya existentes. Escuché una gran parte de mi vida a un enorme predicador, a un tremendo siervo de Dios, abrirnos permanentemente los ojos con respecto a esto, enseñándonos que era lo último que debíamos hacer. Sin embargo, y como para que aprendamos que la sutileza del enemigo no respeta prestigios, en este tiempo, ese predicador está abocado a la tarea de abrir iglesias para lo que señala es una nueva forma de cultivar el evangelio real, pero que en el fondo se transforma en una nueva denominación que se suma a las ya existentes. Hay un texto que es básico, elemental para la vida de fe, pero que a pesar de haber leído y hasta compartido en enseñanzas y mensajes muchas veces, quizás no hemos visto en la dimensión en que podemos verlo hoy a la luz de otra revelación. Es el pasaje que está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y corresponde al verso 6, Juan 14, 6. Ahí dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, la vida eterna no consiste en creer o aceptar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vos podés pasarte toda una vida repitiendo a quien quiera escucharte: yo creo que Cristo es el camino, yo creo que Cristo es la verdad, yo creo que Cristo es la vida. O si no, yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que no por eso vas a tener asegurada la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la vida eterna da acceso cuando, además de creer y declarar que Cristo es el camino, decidimos genuinamente transitar ese camino, caminarlo con todas las alternativas que tenga, de las buenas y de las otras. Muchos piensan que aceptando la fórmula y creyendo en ese principio, todo está arreglado. Pero no funciona así, porque ese es solamente el anuncio, el cartel que te dice dónde está el camino. Ahora, lo que sí va a funcionar es el caminar por donde el letrero te dice que tenés que caminar. Vivimos en Rosario y para unirnos con Buenos Aires tenemos la autopista Aramuro. No es suficiente con que vos sepas que la autopista Aramburu, la ruta nacional 9, te lleva a Buenos Aires. Necesitas transitarla, caminarla, recorrerla para que realmente llegues a Buenos Aires. Yo creo que si se hubiera escudriñado esto debidamente, nos habríamos ahorrado muchas polémicas, muchos debates y muchas discusiones santas. Y también, fíjate vos, nos habríamos evitado dividirnos en más de una denominación, porque el asunto ya no estaría, por ejemplo, en si la salvación se pierde o no se pierde. El asunto estaría más profundamente en qué es lo que entendemos por salvación. Hay algo que es decididamente claro. Cuando una persona acepta los conceptos y las doctrinas correctas, lo único que tiene hasta allí es una religión cristiana. No necesariamente tiene a Cristo. ¿Vos querés que yo te lo repita? Cuando una persona acepta conceptos o doctrinas que son correctas, lo que tiene hasta allí es una religión cristiana, pero no necesariamente tiene a Cristo. No te asombres por esto, Dentro de las sutilezas con las cuales se maneja el enemigo, la de meterte en una confusión de aquellas es una de sus preferidas, Ahora bien, ¿cómo se puede hacer para saber y estar seguros que no aceptamos una religión más y que, por el contrario, sí estamos en Cristo? ¿Cómo hacer para saberlo? Es bastante simple, pero merece una explicación. Empecemos por preguntarnos qué es una religión. Hoy te dije a qué se le llamaba, según una de las definiciones, religión. Ahora vamos a preguntarnos qué es una religión. Yo te quiero explicar esto. Yo creo que haberlo adelantado en algún momento por otra causa, pero hoy quiero dártelo un poquito más completo. Normalmente una religión tiene un fundador, tiene un libro y tiene una doctrina sacada, obviamente, de ese libro. Ejemplo: Mahoma. Mahoma fue el fundador del Islam. El libro que lo recuerda y que contiene los principios musulmanes es el Corán. otra, José Smith. José Smith fue el fundador de los denominados Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que nosotros conocemos más por mormones. Tienen un libro que se llama El Libro de Mormón y una serie de reglas y principios que ellos respetan y obedecen, al igual que los musulmanes con Mahoma, en honra al fundador ya desaparecido. Ahora, el cristianismo también tiene un fundador, Cristo. Y también tiene un libro, que es la Biblia. Si hacemos como ellos, siguiendo las reglas, principios y preceptos que allí están escritos, seremos una religión más, la religión cristiana. Pero resulta que hay una enorme diferencia que no siempre es vista y que cuando es vista, por ahí, no siempre es creída. ¿Sabes cuál es? Que el fundador del cristianismo está vivo. No se murió. No va a contradecir su palabra escrita, naturalmente, pero puede hacer algo nuevo hoy mismo, ahora mismo, en este momento, como lo haría cualquier persona que vive. ¿Vos lo crees a esto? ¿De veras que lo crees? Mira que en creerlo o no creerlo hay mucho en juego, ¿eh? De allí que limitarte a aceptar que Cristo es el fundador, aceptar que la Biblia es el libro y que todo lo que allí está escrito se debe creer y obedecer, eso solamente no te hace cristiano. En todo caso, te hace miembro de la religión cristiana. Lo que sí te hace cristiano es tener genuinamente a Cristo en tu corazón. Mateo 28, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es curioso, pero este verso no dice, mi doctrina estará con ustedes todos los días hasta el... No. Tampoco dice, los conceptos, las opiniones y los estudios sobre mi persona los acompañarán todos los días. No. ¿Qué dice? Dice, yo estoy con ustedes todos los días. Está vivo. ¿Cómo y entonces ese hombrecito crucificado que vemos, Cristo, tal cual como a los demonios les encanta que lo veamos, colgadito de la cruz? Y entonces ese pobre hombre sufriente, con sangre en la cara, con la corona de espinas ahí, y el pecho abierto donde debemos un corazón sanguinolento. Ese es un cuadro de Jesús de Nazaret pintado por Pepe Satanuski. ¿Vos me entendés? No es ese. Y vos te lo creíste. Pero hermano, él murió así. Sí, pero resucitó al tercer día. ¿Por qué vamos a tomar a la cruz como muerte si en realidad la cruz fue victoria sobre la muerte, o no? Por eso cuando Cristo se mueve, ¿cuántos saben que todo lo que está vivo se mueve? Bueno, cuando Cristo se mueve, cualquier día, ahí empieza a haber problema en la iglesia. No, hermano, esto nunca se hizo antes, no. ¿Será de Dios? No sé. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Eh? Dice así, ¿no? ¿Y por qué te asustás? Si de pronto en el velatorio del hermanito fulano, pobrecito, por ahí por la madrugada, el muerto empieza a moverse y se sienta en el ataúd, ¿por qué te asustás? ¿No es esperable? ¿O no lo creíste? Es bíblico, ¿eh? Sí, claro, pero nunca pasó. Ah, no es la costumbre. Ah, yo conozco por lo menos 3 testimonios. Conozco una hermana que ande predicando por ahí que tuvo 13 horas muerta y se levantó porque su hermana carnal oraba por ella. Ahí anda predicando por ahí. No te doy el nombre porque quiero que el testimonio lo siga contando ella. Es a la que le pasó después de todo, ¿no? ¿Pero cómo va a haber una resurrección? Eso no está en la tradición de nuestra iglesia. Nunca ocurrió. Ah, bueno. Esas son reglas. Normas. Ahora, si decidimos vivir sobre la base de reglas, estatutos, costumbres, tradiciones y normas, te pregunto, ¿para qué hubiéramos necesitado que Jesucristo resucitara? ¿Para qué? No hay duda, mi hermanita, mi hermanito, ¿eh? No hay duda. Cuando Cristo se mueve, en el primer lugar que se arma un lío bárbaro es en la iglesia. Después tenemos el Pentecostés. No sabés lo que es el Pentecostés. Por más que no lo celebres, porque estás en lugares donde no se celebra, sabés lo que es el Pentecostés. Vamos a ver. Una religión que vive por la interpretación de un libro transformado en doctrina, ¿necesitaría un Pentecostés? Sería incomprensible, ¿no? Sin embargo, y en aras de una interpretación doctrinal que no se discute, pero que no se sabe muy bien en qué parte de la Biblia está, hay mucha iglesia denominada cristiana por allí que también vive sin un Pentecostés. Eso, aunque parezca insólito, la transforma en una iglesia cristiana que vive sin Cristo, que conoce y difunde la historia de Cristo, que repite las palabras que dijo Cristo, que repite las enseñanzas que dio Cristo, que respeta los dogmas que estableció Cristo, pero que no evidencia la presencia actual de Cristo. Porque yo no sé si vos te acordás que hace un ratito te dije que Él está vivo. Oye, hay algo que como cristiano tenés que tener muy en claro. Cristo no vino a la tierra a fundar una religión, ¿eh? Él vino a vivir una vida. Su máxima enseñanza, partiendo de la base del evangelio que él predicaba, ¿vos te acordás cuál era el evangelio que él predicaba? Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es muy diferente el evangelio que predicaba Jesús al que de pronto nos enseñan o nos acostumbramos a predicar nosotros, ¿eh? Yo escucho muy poca gente decir el reino de los cielos se ha acercado. Porque el mundo te va a preguntar, ¿a dónde está? Y vos vas a tener que contestarle, yo represento al reino de los cielos. Y de acuerdo a la cara que ponga el otro, vos sabés cómo vos andás. Burlarse van a burlar igual. Pero que se burlen por envidiosos es una cosa, que se burlen con motivo es otra. Lo que Cristo vino a hacer es a vivir una vida para que los demás vieran cómo vivía Él y que pudieran seguir sus pasos y vivir igual. La Biblia nunca dijo que el que tiene la mejor interpretación bíblica tiene la vida. La Biblia nunca dijo que el que tiene la mejor doctrina, el mejor dogma, la mejor teología, tiene la vida. La Biblia dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Esa es la verdad. Y la verdad, acordate de yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad es inconfundible porque es una persona. La verdad es una persona, Cristo, no es una suma de dogmas. Cuando hablamos de interpretaciones bíblicas, hay mucha gente que te escucha, te entiende, y porque no es mal llevada no te llama por teléfono ni te dice nada, pero no coincide en absoluto, ¿eh? Porque está convencida, y tiene mucha razón en estarlo, de que de las diferentes interpretaciones bíblicas dependen todas las denominaciones con que se divide la Iglesia de Jesucristo en estos días. Sin embargo, hay algo más para decir al respecto. En los primeros tiempos, mi querida hermana, mi querido hermano, amiga o amigo, en los primeros tiempos no había imprenta. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, la Torá para ellos, algunos dicen Torá y otros Torá, no sé, no tengo claro cómo decir Torá o Torá. Bueno, úsalo con acento o sin. T-O-R-A, la Torá, a mí me gusta la Torá, se reducía a rollos que se guardaban de modo sagrado en las sinagogas. Es imposible andar con un rollo de eso bajo el brazo. Más adelante, en el Nuevo Testamento, la época en que Cristo vivió, nadie predicaba con ninguna escritura en la mano. Así que sería casi ridículo suponer que la palabra emana de una interpretación bíblica. En realidad, y en el nombre de Jesús es mi deseo que esta palabra te abra tus ojos espirituales, en realidad la palabra emana de la presencia viva de Cristo, del Espíritu Santo, en tu corazón. La palabra de Dios siempre te va a llegar de adentro hacia afuera. Si te tiene que llegar de afuera hacia adentro, vas a tener que usar discernimiento, vas a correr riesgos. El cristianismo, cuando se reduce o se limita a una religión, decía un hermano que escuché una vez, es lo más parecido a un funeral. Nunca fuiste a un funeral. En un funeral, en velorio, todo el mundo habla de que se murió, ¿viste? Se comenta lo que hacía, lo que no hizo, lo que decía, lo que no decía. Es un velatorio común y corriente. De esos que vas para cumplir y para acompañar en el sentimiento. ¿Todavía decís así? Es imposible acompañar en el sentimiento a alguien que perdió un ser querido, ¿eh? Esa separación física duele. Si no tenés nada que decir, decirle Dios te bendiga. Se te muere un familiar y cuando hablas de él, ¿qué hablas? Y de todo lo que hizo cuando estaba vivo, hablas de las cosas que decía cuando estaba vivo, pero desde que se murió, hasta este momento ya no sabes más nada de él, así que es muy poco lo que podés decir. Yo digo, pregunto, quiero saber, inquiero. Nadie por ventura se ha dado cuenta que en una enorme proporción de cristianos ocurre lo mismo. Entonces llegamos a un templo de cualquier congregación y empezamos. Saqueo, los leprosos, el ciego Bartimeo, siempre lo mismo. Son mensajes. Alguien me dijo algo que me pegó, porque me pegó por el riesgo que todos los que pretendidamente salimos a dar un mensaje corremos ese riesgo. Alguien me dijo, son mensajes de plástico. Lo miramos de acá, lo miramos de allá, lo enfocamos de este ángulo, lo apuntamos de aquel otro ángulo, nos identificamos con tal interpretación, nos adherimos a la otra interpretación, discutimos por esas interpretaciones, pero no salimos de lo que hizo con Zaqueo, los leprosos o el ciego Bartimeo. Parece que fuera un sistema, como que hablamos de uno que se murió y que se quedó muerto. Entonces, todo lo que hablamos de él es lo que él hacía cuando estaba vivo. Es allí donde parece que nuestros hijos se educan, se forman y se crían en un enorme velorio dominguero. Siempre oyen hablar de lo mismo, de lo que Jesucristo hacía cuando estaba vivo. ¿A vos nunca te llamó la atención que el apóstol Pablo en sus cartas nunca cita los evangelios? Los hechos o las obras de Jesús. ¿Sabe por qué no lo hacía? Porque Pablo no consideraba importante resaltar las aventuras de alguien durante su vida si era alguien que seguía vivo y podía seguir haciendo cosas. ¿Para qué iba a perder el tiempo contándole a esa gente lo que Jesús había hecho años atrás si él tenía noticias más recientes de Jesús? Eso es lo mismo que la lectura de los diarios. ¿Cuántos saben que cuando hay cuestiones muy importantes donde todo el mundo está pendiente, al par de horas de haber aparecido un diario, ya es viejo? Si vos estás en un país en donde no entendés una goma del idioma y tampoco podés leer nada de lo que se publica en la prensa escrita porque escriben con signos y no podrías ser capaz de diferenciar una noticia deportiva de una policial, y un día encontrás una simple hoja de un diario en castellano, pero del año pasado, ¿no te la lees hasta la última letra y la disfrutas? Ahora, cuando regresás a tu país, a la Argentina, y descendés en Ezeiza, lo primero que haces es comprar el diario del día y comértelo. En ese caso, ¿vos decidirías comprar un diario del año pasado? Nunca, ¿no es así? Bueno, limitarnos a comentar los hechos de Jesucristo, alguien que hoy está vivo y puede seguir haciendo cosas, no es casi casi lo mismo. Yo no digo que no se deba hacer. Lo que digo es que no es la prioridad. Si duele, pido disculpas, pero estamos rompiendo estructuras religiosas. Ese es el título. Y esta es la pausa. Y en 3 minutos o 4 vuelvo por aquí.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Rompiendo estructuras religiosas. Y yo sé que está sacudido todavía, o sacudida por lo que venimos comentando, pero lo que venimos comentando no es un invento mío particular, ni tampoco es algo hecho contra algo o contra alguien. En todo caso, es hecho contra nuestros costumbrismos. Acá no tenemos enemigos. Vos acordate que por más que sea una guerra de pronto, la guerra no es contra carne y sangre. Acá hay espíritus que se mueven, confundiendo, aplastando, oprimiendo, con estupor, un montón de cosas. Estamos hablando de Cristo vivo, no de la historia de Cristo. Yo me acuerdo, en una época, yo escuchaba cosas así, no sé si vos también. Ah, sí, hermano, a mí siempre me gustó más la iglesia evangélica que la católica porque los pastores se casan, ¿vio? Y otros me decían, mire, yo vengo a esta iglesia desde hace mucho tiempo, ¿sabe qué? Me encantó la forma en que se canta acá. Así que vos estás acá por eso. No entendiste nada, entonces. Y sí, señor, cuando Cristo se mueve empiezan los problemas. ¿Sabes cuántos son capaces de orar diciendo, Señor, no te muevas, quédate quieto, lo tenemos todo controlado, por favor, no te vayas a mover? ¿Sabes cuánto? Estamos acostumbrados al look velorio ese que te decía recién. Y cuando el muerto se empieza a mover, se arruina el velorio. Nos dicen, miren señores, yo lo que no entiendo es por qué ustedes son tan bulliciosos. ¿Por qué están tan contentos? No entiendo eso. Las cosas de Dios son serias. Ah, bueno, pero seriedad no implica cara de haber desayunado con vinagre y limón. Seriedad es integridad. Es decir, te pago, hermano, a fin de mes, y te pago. No te bicicleteo. Perdón si metí el dedo en algún ojo. Pero eso es integridad, eso es seriedad. Ahora, el caso es que nosotros somos salvos. Tenemos vida eterna. ¿Qué hay de malo en que nos la pasemos celebrándolo a eso? Entonces nos dicen, sí, yo entiendo que cuando me muera, también voy a ir al cielo. Pero no sé, no puedo sentirlo igual. No, es que hay una cosa es que uno crea que cuando se muera se va al cielo, y otra cosa muy distinta es tener conciencia de eternidad ahora, antes que la muerte física te llegue. Si no lo ves, vas a tener que empezar de nuevo porque todavía no entendiste nada. Uno no puede creer lo que no entiende. Si uno no entiende, lo único que hace es imitar a otros que creen, o a su vez imitar a otros que también imitan. El problema empieza cuando la iglesia se transforma en una estructura, en una organización, en una institución. Porque sale un grupo con algo nuevo, que allí no se hace, se arma un batifondo bárbaro y al final se tienen que ir. ¿Y a dónde van? A formar otra iglesia, más avivada, con más unción, pero eso les dura hasta que se ven en la obligación de institucionalizarla. Porque cuando uno quiere institucionalizar la vida, la mata. ¿Entendiste? Cuando uno quiere institucionalizar la vida, lo voy a decir varias veces hasta que me salga, institucionalizar la vida, la mata. La mentira santa más abundante hoy, ¿sabe cuál es? Ah, no, nosotros no somos una denominación. O si no hay otra parecida. Nosotros somos adenominacionales. Mira, si vos tenés reglamentada de alguna manera la forma de bautismo, la forma de servir en la Santa Cena, la forma de recibir el Espíritu Santo o la manifestación que tienes que tener cuando lo recibiste, si tenés reglamentada de alguna manera la forma del culto que tenés, y para pertenecer a tu grupo hay que aceptar todo eso, te guste o no te guste, ya sos una nueva denominación, una nueva institución, lo quieras o no lo quieras, lo hayas buscado o hayas tratado de evitarlo, ¿eh? Porque tendré que decirte que si te congregás bajo la única cabeza reconocida, que es Cristo, y te sometes a la unción del Espíritu Santo, ahí sos iglesia. Ahora, si te agrupás debajo de un liderazgo asumido mediante políticas religiosas y estás lleno de reglas, estatutos y disposiciones internas, sos un club religioso. Ahora, ¿qué es lo que hace iglesia a una iglesia? Mira, no es demasiadas cosas. Una, la presencia viva de Jesucristo. Porque si no está esa presencia, es un club cristiano, con sus propios principios, reglas y estatutos. Eso era, fíjate vos, precisamente lo que ocurría en la iglesia de la Odisea, ¿te acordás? Una iglesia no la es por tener principios correctos. Una iglesia la es por tenerlo a Cristo de una manera genuina, no declamada. Lamentablemente son demasiados los que suponen que la bendición de Dios es una aprobación a una doctrina correcta. Y hermanos, si Dios nos bendice porque estamos bien. Y sí. O no. Dios no te bendice porque tenés una doctrina correcta. Dios te bendice porque sos un hijo suyo y Él te ama. Si me preguntás, ¿quiénes son salvos? Yo te tengo que decir que los que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Si me preguntás, ¿en qué sector están los salvos? Primero te tengo que decir que no puedo saberlo porque a sus corazones solamente los conoce el Señor. Y después, arriesgando un poquito, tendré que decirte que muy probablemente en todos lados un grupo y en ninguno el total. Donde hay amor por las almas perdidas, ahí está Cristo. Donde no hay amor por las almas perdidas, por más que practiquen una doctrina pura, ritos correctos y dogmas precisos, yo dudo si está Cristo. Debemos probar los espíritus. ¿Y qué es probar los espíritus? No mirar si hay una doctrina correcta o equivocada. Mirar si hay amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. No te olvides de aquel relato del publicano y el fariseo, ¿te acordás? Yo te pregunto, ¿quién se supone que tenía la doctrina más correcta allí, el fariseo o el publicano? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es el camino, la verdad y la vida? El camino es Cristo. No nuestra interpretación de la Biblia. El camino es Cristo. La religión está fundada en dogmas, pero la Iglesia está fundada en Cristo. Pero la palabra, hermano, la palabra es el alimento. No me vas a poner en duda que no soy un defensor y un amante de la palabra. Pero es Cristo primero. La salvación jamás va a depender de una posición teológica correcta, ¿eh? Muchos suponen que en un seminario se aprende la Biblia, grueso error. En los seminarios lo que se aprende es la doctrina de la denominación que lo dicta. A la Biblia, en todo caso, en algunos lugares la van a usar para probar que esa doctrina es la correcta. Pero si leemos la Biblia sin anteojos denominacionales, vamos a encontrar a Cristo porque es de Él del que habla ese libro. La Biblia no habla de una religión, habla de Cristo. Desde el Antiguo Testamento viene hablando de Cristo. Los primeros cristianos, ¿qué eran? Judíos convertidos. Pero resulta que antes de convertirse, ellos se circuncidaban, iban al templo y hacían cada cosa que les marcaba la ley de Moisés. Un día conocen a Cristo y se convierten. Pero siguen yendo al templo, circuncidándose y haciendo las cosas ordenadas por la ley. Ya no lo necesitan. Pero tampoco les estorba porque tienen a Cristo. Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, una tremenda revelación, que en Cristo Jesús no vale algo la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Las divisiones que padece la Iglesia hoy en día se debe al centrismo por parte de un hombre demasiado pagado de sí mismo por su conocimiento y su sabiduría personal en cada doctrina por ellos creada y no en la persona de Jesucristo. Hemos hecho de la doctrina un ídolo. Hemos idolatrado ideas, costumbres, tradiciones y aún facetas de alguna cultura, ¿eh? Pablo la tenía reclara, pero reclara, ¿eh? Para poder predicar tranquilo y sabiendo que lo primero que iban a preguntarle cuando conocieran a Timoteo, que era griego, que era si estaba circuncidado, le dijo: mira, cortemos por lo sano, cortemos. Cortemos por lo sano, Timoteo, circuncídate. En cambio a Tito no lo hizo circuncidar. ¿Y por qué habría sido? Porque Pablo era libre. En la primera carta que él le manda a los corintios, en el capítulo 9, en el verso 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Esto tiene una lógica tan simple que espanta. Dice Pablo que para ser siervo de todos, tiene que ser libre de todos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me hago siervo de una denominación, jamás voy a tener libertad para ser siervo de cualquier otro hijo de Dios como es la voluntad del Padre. Yo he escuchado decir: no son de nuestra denominación, pero tengan cuidado, respétenlo, también son creyentes de Dios. Ni te atrevas. Fue por ese motivo que Pablo rechazó el sostén que le ofrecían los corintios. En la carta a los Romanos, capítulo 14, desde el verso 2 en adelante, dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El verso 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo importante en todo es la motivación. Vos podés darle gracias a Dios, qué sé yo, por el asado con ensalada que te va a comer mañana, y es válido. Y el otro que tenés al lado puede darle gracias a Dios por privarse mañana de un asado con ensalada y en lugar de eso comerse, qué sé yo, un plato de arroz. Y también vale. Lo que vale es la motivación. Si ambas motivaciones están centradas en Cristo y no en una doctrina denominacional, Dios bendice. En el capítulo 15 de la carta a los Romanos, verso 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pablo nunca dijo, qué sé yo, a ver, la iglesia de los que comen por allá y la iglesia de las que no comen por acá. No. Él dijo: quédense todos juntos. Si comes o no comes, no es importante. Lo importante es el motivo por el cual comes o no comes. Ese es el punto que se le revela a Pablo, que los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de contar con el paquete judío. Pablo le llamó a esto, ¿sabes cómo, no? El misterio escondido. Un gentil, si sin circuncidarse, sin seguir la ley, con Cristo podía ser salvo. Mira vos. Hoy, muchos creyentes, gentiles, con Cristo en sus corazones, pueden ser salvos sin necesidad de pasar por un paquete evangélico. No estoy hablando de la forma de adoración y de culto, estoy hablando de un paquete. Y vos sabés perfectamente establecer la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Nunca se te ocurrió pensarlo a esto? ¿Vos realmente te creíste que Dios es evangélico? Dios es Dios. Dios es Dios. Y está mucho más allá de lo que cualquier hombre, por lúcido y ungido que sea, pueda decidir por sí mismo. Cuando te convertiste, ¿te acordás cuando te convertiste? Levantaste tu mano, fuiste salvo. ¿Qué te dijeron? Que lo único que necesitabas era tener a Cristo. ¡Amén!, dijiste, y te llenaste de gozo. Pero después, cuando te llevaron a la piecita de atrás, esa que normalmente se utiliza en todas las iglesias para charlar con los recién convertidos, entonces ahí empezaron reglas, principios, modos, costumbres. Esto no lo hagas, esto tenés que hacerlo, esta ropa no te la pongas más, no te vengas así. Religión. Entérate por si todavía no lo viste. Entérate. Muchísima gente vendría a Cristo si no fuera porque ve que también tiene que venir a nuestra religión. Porque la gente, esa de afuera, la que vos ves todos los días, esa que amó Dios, según Juan 3:16, dice que tanto amó Dios al mundo, esa gente, tiene hambre y sed de Dios. Pero el peor obstáculo que encuentran para saciar esa hambre y esa sed, muchas veces, es nuestro propio sistema eclesiástico. Mira, hoy día hay una gran cantidad de estaciones de servicio de distintas marcas. ¿Te acordás que antes eran dos o tres nada más? Pero ahora hay un montón. Cada uno de nosotros, si tenés auto, ya sea por costumbre o selección o qué sé yo, o elección, normalmente cargamos la nafta, el gasoil o el gas en alguna estación determinada. Pero nadie puede decirte que la nafta que venden en la que no cargamos es mala y no permite que tu auto no funcione. Cuando algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Abrimos una estación de servicio nueva. Pero como después vendemos una nafta que no difiere mucho de las demás, lo único que hicimos fue empezar con una estación de servicio más. ¿No me entendés más o menos? ¿O estoy hablando Zulú? ¿Cómo será Zulú? En la carta a los Efesios capítulo 3, verso 14, dice: Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Él no dijo: el que cree en mí tiene la doctrina correcta. O si no, el que cree en mí va a tener el sistema teológico verdadero. Él dijo lo que nosotros al leerlo entendemos, que el que tiene al Hijo tiene la vida, no el que tiene la doctrina correcta. Hoy en día, los creyentes estamos más centrados en el culto que en Cristo. ¿Qué crees, mi hermana, mi hermano, en esta mañana? ¿Qué crees que es la vida cristiana? ¿Tenerlo a Cristo adentro o venir al culto todos los domingos? ¿Tener a Cristo adentro o ir al culto todos los domingos? Ya me imagino lo que me estás contestando. Somos rápidos para las respuestas correctas. Las dos cosas, hermano. Perfecto. Muy bien. Pero, ¿me dejas que te pregunte algo con total sinceridad para que me lo respondas en silencio, porque no te escucho, salvo que me llames después de las 11 por teléfono? ¿Me lo contestés con la misma sinceridad? Revisate. ¿Tenés verdaderamente las dos cosas como me dijiste recién? Ojo, no quiero que te confundas, ¿eh? El culto tiene un lugar importante en la vida cristiana. A eso nadie te lo puede minimizar, no te lo puede despreciar, ni te lo puede alterar. Pero, doble ojo, jamás, jamás el culto podrá tener un lugar en lugar de Cristo. Está escrito: es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y si el Señor quiere moverse en medio de un culto y no puede porque el orden de culto se lo impide, ¿qué ocurre? Estamos siguiendo las reglas y los principios humanos preestablecidos y estamos desoyendo la voz del que manda allí, porque todos estamos reunidos allí en el nombre del que da la orden y no obedecemos. Una cosa iluco es, incoherente directamente. Nadie dirá que alguien le da prioridad por sobre todo al culto. Es cierto. Si alguien le da prioridad por sobre todo al culto, es un hermano infiel. Pero te voy a decir algo. Será un hermano que no crece. Por eso hay tanta gente que no crece. ¿Vos querés examinar? Pregúntate ahora. ¿Qué pasaría con mi vida de fe si tuviera que pasarme por algún motivo 3 meses sin ir al templo? Es filosa, es cierto, la pregunta, pero es muy profunda, porque va más allá de una estructura. Apunta directamente a una relación personal que sí o sí tenés que tener con Cristo. Si vos necesitás de un intermediario, así sea yo, a esta hora y en este momento, en este lugar, para relacionarte con Cristo, vos seguís en una religión antigua que nos enseñó que necesitábamos intermediario. Pero la palabra y la presencia dice que todo hijo de Dios tiene ingreso directo al trono y no necesita más que a Cristo como intercesor entre él y el Padre. No hay hombre delegado en ningún lugar, ni allá, ni acá, ni más allá, ni más acá. ¿Vos querés desmitificar una frase hecha? Ahí va. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, es un concepto que cuando se acepta, la Iglesia, a coro, te dice, vos sos salvo. Pero hay un problema. La Escritura no dice que tiene la vida el que acepta que Él es el camino, sino el que lo recorre a ese camino. El gran problema de la Iglesia hoy día es confundir conceptos con vida. Todas las religiones están basadas en conceptos. Para pertenecer a una religión, tenés que aceptar esos conceptos. Pero con nosotros pasa lo mismo. Si vos querés ser bautista, pentecostal, hermano libre, por decir alguno, vas a tener que aceptar sus diferentes y sus respectivos conceptos. Pero no hay un Cristo bautista, otro pentecostal y otro hermano libre, desde ya. Pero hay distintos conceptos sobre Cristo en cada uno de estos lugares. Los conceptos son las doctrinas, las formas, los sistemas. Pero cuidado, tener los conceptos acertados no quiere decir que andamos bien. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino. Yo no sé hasta dónde esto que hemos compartido esta mañana no te ha conmovido. Cuando yo tomé conocimiento, tomé acceso de esta misma palabra, a mí me conmovió. Me sacudió los talones. Me hizo dar cuenta que en muchas cosas estaba caminando a ciegas. Ojo, pese a que fue lo primero que en la carne se me ocurrió, inmediatamente tuve que descartar la idea de echarle la culpa a alguien. Nadie tiene la culpa de tu comodidad, porque vos tenés una Biblia, tenés una boca para orar y un oído espiritual para oír la voz de Dios. Y tenés una relación directa y personal con Cristo. Nadie te la puede impedir. Si no la utilizás y preferís que yo o cualquiera te diga lo que tenés que hacer, lamentablemente sos un creyente mediocre. En lugar de pensar con la mente que Dios te dio, te dejás pensar por otro. ¿Vos querés romper tus estructuras religiosas? Yo no te digo que dejes de ir donde estás yendo, que suspendas. No. El acto cotidiano te lo va a dar el Señor, lo que tenés que hacer. Sí rompe toda la carcasa que te impide relacionarte fluidamente con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tengas al Hijo, tenés la vida. Si no llegas a tener el Hijo, por más que tengas la más preciosa de todas las religiones, la más correcta y bárbara y espectacular de todas las doctrinas, y la más profunda, interesante y nutritiva de todas las teologías, según dice la palabra, no tenés la vida. Es tan simple la decisión, pero es de fondo. Yo corto, me despido. Te digo que el email para mandar en la semana de aquí o de cualquier parte que esta palabra llegue es tiempodevictoria@hotmail.com. Mientras yo te digo todo eso, arrodillate, ora y entrega tu vida a Cristo. Así lo hayas hecho formalmente, ahora hazlo en serio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Dios no lo...